con Felipe Yapur, periodista de la casa, analista político, y empezar a despuntar un poco todo lo que se viene en este 2023 es muy interesante. Obvio que la coyuntura se nos come en función de extraordinarias y de un montón de enfrentamientos entre oficialismo y oposición que van a tener al Parlamento como escenario, ¿no? Felipe, ¿cómo va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Un saludo para todos ustedes, los compañeros y compañeras de la radio.
Gran año, porque es la primera vez que charlo con vos en este 2023, así que
igualmente.
Ojalá que tengamos el año que el pueblo argentino se merece. ¿Por dónde arrancamos, Felipe?
Bueno, me parece que lo del pedido de juicio político a la Corte Suprema es un elemento importante para analizar lo que puede llegar a ser este año en materia política, ¿no? La decisión de esta magnitud no será el sismo este que comentabas vos hace un rato, pero puede llegar a provocarlo en tanto y en cuanto este proceso empiece a desarrollarse. Yo creo que indudablemente un proceso de juicio político sobre todo a la Corte Suprema y sobre todo a esta Corte Suprema genera un movimiento muy fuerte dentro de las estructuras partidarias, ya que aquí está en juego modelos políticos, ¿no? Modelos políticos y económicos que están en pugna. Uh-huh. Indudablemente esta integración de la Corte Suprema está a favor de un modelo que va en contra de lo que está pretendiendo desarrollar el gobierno del Frente de Todos. Y ha sido muy claro, digamos, desde su conformación de estos cuatro integrantes, creo que han dado elementos suficientes como para poder llevar adelante este proceso. Que para algunos puede haber sido tardío, pero creo que está en este momento, creo que es el indicado. Ya no puede ser más tarde, ese es el momento, y creo que en ese sentido hay que ver cómo va a ir moviendo las piezas el Frente de Todos como para poder desarrollar ese proceso. Evidentemente hay números que están faltando a la hora de la votación final, pero en un proceso político, y eso vos lo sabes muy bien, Gustavo, no necesariamente hay que tener los números finales para poder desarrollar una situación política que tenga un final que puede ser el esperado sin necesidad de llegar a una votación, ¿no?
Sí, que la victoria pueda estar en la instalación de la discusión y que podamos nuevamente poner arriba de la mesa, como lo hicimos en la apertura del programa, dos por uno, teniendo en cuenta que forma parte de esa larga lista de reclamos que se le hace a esta Corte y que lo llevan al juicio político. Hay que arrancar desde ese enorme pecado original, que lo tiene a Rosencraft como enorme protagonista, junto con la firma de Rosati y de Hayton de Nolasco, pero es como empezar a observar en ese momento de la historia argentina por qué vinieron, ¿no?, en defensa de las corporaciones. Y ahí me parece bien hacer una especie de mirada hacia atrás, no tan lejana, ir hasta 2017 y poner el acento en ese pecado original.
Sin duda, yo creo que, incluso el pecado preoriginal, si querés, sería la incorporación de estos dos jueces en la Corte Suprema.
Sí, señor, claro que sí.
Ahí ya ese mal nacimiento ya te hacía prever que el futuro no iba a ser lo mejor, sí. Y eso lo hemos estado viviendo hasta el día de hoy mismo, ¿no? Y creo que con ese fallo del 2-1, que generó una fuerte reacción, todos los que estábamos en esa época y vivimos todavía en esa época, esa movilización que se realizó ahí en Plaza de Mayo, que fue impresionante. Terminó parando un fallo de la Corte Suprema. Y esto ahí creo que eso sería conveniente recordarlo, ¿no? Que las movilizaciones populares a veces tienen tanto o más poder que la votación o la cantidad de legisladores que se pueda tener en un momento determinado en el recinto de alguna de las cámaras del Congreso de la Nación.
Mira, fue tan importante para qué vinieron, para un sector del poder real, que el primer frenazo, el primer recule fue el hecho de esos dos jueces nombrados por decreto, que tienen que recalcular en menos de 48 horas para llamar a través del decreto de Néstor Kirchner y convocar a la discusión, que fue la que rearmó la Corte después de la muerte de la Corte Suprema de mayoría automática menemista. Y después el recula ante el 2-1. Pero a nadie se le, no sé, nadie se sonrojó, Siguieron adelante porque venían a cumplir un cometido. Pero nadie fue el que dijo, che, me parece que estamos haciendo un papelón, ¿por qué no hacer un borrón y cuenta nueva? No, al contrario. Creo que apretaron el pie en el acelerador.
Sí, yo creo que aquí hay, ahí habría que, si uno se podría analizar con detalle y detenimiento, creo que habría que ver también los errores propios cometidos por parte, sobre todo de lo que era el Frente para la Victoria, lo que era la representación justicialista en ese momento, y lo que en el sentido de que se terminaron dándole el espacio a Rosenkrantz y a Rosati al avalar el ingreso. Sí. Entonces, digamos, ahí hay una cuota parte de responsabilidad, pero de todas maneras, más allá de esa cuota parte, que no hay que olvidarla tampoco, creo que lo que se aplicó, lo que se vino aplicando y cómo se fueron encolumnando los otros miembros de la Corte Suprema que ya venían de antes, en este proceso demuestra de que los tipos estaban claramente alineados a un proceso, a un proyecto político y económico. Creo que eso no hay que tampoco, eso hay que mantenerlo siempre claro. Que venían a la destrucción de todo lo que se había ido consiguiendo con mucho esfuerzo durante los años de la recuperación tras la crisis del 2001 con la llegada de Néstor Kirchner en el 2003 en el gobierno. Sí. Creo que todo eso que se había ido consiguiendo, que se había ido logrando y desarrollando con mucho esfuerzo, pero además con esfuerzo y sacrificio, pero con muchísimos beneficios para las grandes mayorías de la población argentina, lo que se empezó a buscar en este momento es destruirlo desde otro sector, no desde los políticos, sino desde los judiciales, destruyendo, utilizando la estructura de la justicia para destruir todo este proceso que se venía desarrollando y reinstalar el viejo sueño liberal que tenía en su momento la dictadura en el año 76. Uno puede pensar que hay muchísima distancia en el tiempo, pero que es un proyecto político y económico que en todo caso se ha ido actualizando con el correr de los años y que busca lo mismo, beneficiar y mantener los privilegios de sectores minoritarios, ultraconservadores, ultraconcentrados, y llevar adelante ese proceso en detrimento de los de las grandes mayorías. Y esto es lo que estamos tratando hemos vivido en los 4 años del macrismo, y creo que con una muy fuerte representación por parte de la justicia, y creo que en este tiempo es lo que se ha ido tratando de desmantelar, con más tal vez más o menos aciertos, más errores que cuestiones positivas, pero se ha ido intentando frenar. Este es un paso importantísimo del proceso de juicio político, porque los expone, los saca a la superficie, los pone ante la luz pública a estos integrantes de la Corte. Podremos estar de acuerdo, veremos a ver si es bueno esto de enjuiciar a los 4 al mismo tiempo. El recuerdo que yo tengo de cuando eso se intentó en el año 2002 no funcionó, pero que sí sentó las bases para que después, con la llegada de Kirchner, se fueran modificando, a partir de la modificación que hizo el propio presidente Kirchner de cómo iba a ser la selección de los jueces, pero que se fue cambiando la Corte con destituciones y con renuncias que se fueron produciendo, pero porque el debate de la situación de aquellos jueces, de cómo eran los jueces, de cómo habían funcionado, estaba en la luz pública. Y creo que eso es lo peor que tiene, es lo que intenta evitar este oscurantismo que tenemos en el Poder Judicial actual en la República Argentina, ¿no?
Para cerrar y a modo de síntesis, vos hablabas de dos modelos. Yo le doy una vuelta de tuerca y digo que es el modelo de país frente al modelo de colonia, que no hay otro paradigma nacional enfrente.
Exactamente.
Y que esto se presentó 3 veces en menos de medio siglo en la República Argentina, primero con la última dictadura, después con Menemismo Alianza y después con el macrismo. Que en esas 3 oportunidades la necesidad de injusticia fue vital, casi como el combustible que les dio vida, porque el poder real necesita impunidad. No vamos a estar explicando la justicia de la dictadura, porque es un conjunto de obviedades que podrá imaginarse cualquiera cuando mueren las instituciones. Fue la Corte Suprema de mayoría automática donde morían todos los reclamos de corrupción que se hicieron en ese momento para armar la guardia pretoriana del menemismo, y obviamente ya en el macrismo, dos jueces nombrados por decreto, la mesa judicial, Comodoro Py, el Laufer, ahí ya lo que tenemos es una especie de recarga para venir por todo con sentido de eternidad, y ni así se pudo. Frente a todo esto que estamos diciendo, a esta síntesis armada en muy pocos segundos de los últimos 50 años, ¿qué 2023 uno imagina entre la política y la antipolítica?
A ver, yo creo que la exposición de cómo se está moviendo la justicia, cómo ha ido generando y justificando y garantizando esa impunidad de la que estabas planteando, esto de sacarlo a la luz, demostrar estas situaciones que había de estas conversaciones entre Silvio Robles, la mano derecha de Rosati, sí, con Marcelo D'Alessandro, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, esa promiscuidad, esa mugre, creo que todo eso puede generar y debería generar en los grandes sectores de la población argentina esa es una reacción desde lo político en contra de estas maniobras y de esta infectadura que estamos viviendo, sí, recordando aquel término que inventaron los Juntos por el Cambio para combatir las políticas de contención de la pandemia. Creo que ellos están generando una infectadura dentro de lo que son las estructuras del poder real de la Argentina, teniendo como el poder judicial, el poder legislativo. Creo que es la manera, creo que se puede generar eso. Y es necesaria una decisión política muy fuerte, muy determinada por parte de la dirigencia de frente de todos, desde la conducción, desde la más alta conducción, desde el presidente, la vicepresidenta, uh-huh, llevar adelante, porque aquí hay todo este desarrollo, si es positivo, si tiene un buen final, que es con un cambio, un proceso de transformación de lo que es la Corte Suprema, que no debería terminar ahí, tengamos en cuenta eso, no debería terminar en la Corte Suprema. Algunos piensan que cambiando la cabeza después todo demás se acomoda. Esto no ha sucedido incluso con la experiencia de la modificación de la Corte Suprema en la época de Néstor Kirchner. Sí. Creo que esa transformación se puede llevar adelante, y es necesaria una decisión política muy fuerte y permanente en el tiempo para generar ese cambio. Porque aquí tenemos en cuenta de que esta es la misma justicia que no está investigando el intento de asesinato a la vicepresidenta. Uh-huh. Yo creo que esto es, por eso es necesario un cambio importante. No sé si un cambio profundo, un cambio total, pero un cambio tiene que haber. Y creo que el único sector político que tiene esa capacidad o que tiene ese objetivo que podría llegar a concretarlo es el Frente de Todos, porque Junto por el Cambio hoy se nutre de esa injusticia que se implementa a partir de los jueces que integran Comodoro Py o el poder judicial en general, porque lamentablemente muchas de estas de lo que estamos viviendo en Comodoro Py se repite sin solución de continuidad en buena parte del poder judicial de las provincias.
Sí, señor. Felipe, un gran abrazo, que tengas un muy buen sábado y a seguir de cerca a través del análisis ese interlineado de la vida política argentina que generalmente se oculta detrás de los títulos y de los tiempos radiales y televisivos, que siempre son muy cortitos para explicar historias largas, historias muy largas. Felipe, gran abrazo.
Hago un abrazo para vos y para todos los compañeros y compañeras de la radio.